Nos da bienestar conocer la verdad, no dejar que las mentiras se propaguen, que las narrativas que tienen algún tipo de agenda de interés oculto acaben con la verdad. Elena Urán ha dado una lucha muy importante durante los últimos años como víctima de estos episodios terribles del Palacio de Justicia, de la toma, de la retoma, del holocausto, donde murió su padre, por reconstruir la verdad, por evitar que las nubes de la mentira tapen precisamente lo que sucedió en esos días aciagos hace 40 años. Y acaba de publicar Deshacer los nudos, mi camino entre los relatos de la masacre del Palacio de Justicia, con la editorial Aguilar, un libro que ya está en todas las librerías y muy recomendado de parte de Caracol Radio para que ustedes tengan más elementos de juicio sobre lo que pasó hace 4 décadas. Elena, gracias por estar en 6 AM. Buenos días.
Muy buenos días a ustedes. Gracias por esta invitación.
Elena, hay muchas narrativas que hoy amenazan la verdad. Quisiera comenzar hablando muy puntualmente. Siempre se arranca con el M-19. Yo quiero arrancar con usted en el hecho puntual de la narrativa del poder militar y la discusión que hay en lo que usted ha podido investigar sobre lo que pasó en esos 2 días en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. En el libro, ¿qué ha podido plantear usted con base en lo que ha investigado y lo que ha recopilado estos años?
Yo, muchísimas gracias por la pregunta. Yo regreso a Colombia hace 3 años, vivía antes en Alemania, en una democracia sólida que confrontó su terrorismo de Estado, no solamente en cuanto al régimen nazi, sino también a la dictadura comunista. Y cuando yo regreso a Colombia, ya había escrito el primer libro, que es un libro mucho más introspectivo, la vivencia de una niña, de lo que sucedió en el 6 y 7 de noviembre, el exilio y cuando comienzan los procesos judiciales, pero este libro se basa en ese momento de llegada donde veo que lo que sucedió en el Palacio de Justicia se mantiene en una discusión muy, muy elemental, que no ha habido una maduración ni emocional ni democrática en cuanto a los hechos. Y lo digo porque siento que la discusión se mantiene en quién tiene la culpa. No hemos aprendido a sacar lecciones de lo que sucedió ahí por esa discusión que finalmente solo beneficia a 2 causas políticas representadas pues en los guerrilleros por un lado o la fuerza pública por el otro, y esto como sociedad es muy, muy contraproducente en términos de construcción de memoria, por los dos intentando presentarse como héroes de ese momento, los dos presentándose como nuestros salvadores que defendieron la democracia, y la verdad es que los dos tienen corresponsabilidad en lo que sucedió. Los dos han construido un relato épico que no nos permite tener discusiones de fondo, discusiones profundas y honestas que nos permitan ser más fuertes, que nos permiten sanar, porque esto es un trauma no personal, sino es un trauma colectivo. En Colombia todo el mundo tiene algo que decir en relación al Palacio de Justicia. Mi tía estaba allá, mi abuela, yo iba ese día para allá, era estudiante, y esto no se ha tramitado porque no lo hemos hablado correctamente. Entonces está lleno de nudos. Por eso mi libro se llama Deshacer los nudos. Y cómo yo intento ir deshaciendo esos nudos a través de acciones que van desde la solicitud de resignificar espacios que fueron utilizados para tortura y desaparición. También mi debate público con el presidente Petro por el uso de los símbolos del M-19. Y entonces la negación, ¿no?, en ambos actores de su autoría en unas violencias que no queremos repetir más como sociedad. Yo creo que estamos todos de acuerdo, independientemente de la posición o la inclinación política que tenemos, que queremos una sociedad pacífica y que queremos, yo ya no hablo de reconciliación, sino de pactos de convivencia. Y esto requiere este tipo de conversaciones mucho más profundas y más en términos democráticos, y ya no de responsabilidades y de poner a la gente en el paredón, porque eso no nos sirve.
Elena, Usted, en este diálogo de tantos años, pues hemos encontrado que los hijos, principalmente de todas estas víctimas del palacio, han intentado entender qué fue lo que pasó con sus padres. Aquí tuvimos a Mauricio Gaona hablando de lo que pasó con Manuel Gaona, y él decía, en mi reconstrucción de los hechos, mi padre fue asesinado dentro del palacio por las balas del M-19, pero la historia de su papá, Carlos Horacio Urán, es distinta. ¿Usted qué ha podido reconstruir de lo que pasó con Horacio Urán?
Bueno, yo, en el caso de mi padre, nosotros tuvimos una verdad a medias durante 22 años. El relato era que él había muerto dentro del Palacio de Justicia por el cruce de balas. Y recién cuando la fiscalía empieza a buscar pruebas para otras personas desaparecidas, encuentra evidencias, compulsan copias y al exhumar el cadáver se da cuenta que hubo tortura y ejecución. A partir de ese momento, bueno, queda, digamos, después viene la sentencia de la CIDH, pero cuando la fiscal llama a indagatoria a tres generales, a ella le piden la renuncia, ¿sí? Y hay asuntos sobre los que es muy difícil en este momento tener comprensión o una verdad plena. Por ejemplo, ¿qué pasó exactamente cuando él salió del Palacio de Justicia? ¿A qué lugar lo llevaron? O sea, el minuto a minuto de lo que viene después. Pero hay evidencia científica en los informes forenses. Entonces, sobre eso no podemos discutir. Y eso pues sí ha sido muy, muy doloroso. Darse cuenta que no solamente hubo una violación, que el Estado ejecutó a un civil, sino que después durante muchos años el Estado también negó su participación e incluso nos quitaron como familia el derecho a reclamar. Y es, bueno, gracias a la fiscalía del momento que podemos entender y empezar a darle sentido a esto. Es dramático que después esto quede estancado. Yo me involucro mucho más con esto a partir de mi experiencia, como dije, en Alemania, y empiezo acá pues a tirar de diferentes hilos, ¿no? Termino incluso conversando con un ex agente de inteligencia y este ex agente también me da información puntual de cómo sucedieron los hechos, de quiénes son las personas, los autores directos, información que nunca antes habíamos adquirido. Y si bien mi propósito no es poner a las personas en un paredón, como dije antes, sí es importante llenar esos vacíos, porque si no tenemos esa comprensión del pasado, entonces nuestra conciencia es muy frágil. La memoria se construye a partir del pasado, y si el pasado es lleno de vacíos, entonces ¿sobre qué está edificada nuestra memoria y nuestra conciencia? Y si la conciencia es débil, hay mucha más posibilidad de que haya nuevos abusos. Entonces, para mí es importante entender cómo operan estas estructuras criminales dentro del Estado y fuera del Estado. Y es dramático que tengamos que ser nosotros las personas directamente implicadas que tengamos que hacer estas investigaciones cuando eso es un deber del Estado.
Elena, dentro de todo lo que ha pasado y que usted ha planteado muy bien, y otros familiares de las víctimas, pues que hay responsabilidades de todo el mundo, del gobierno, del ejército, del M-19, en fin, pero ¿ha habido reconocimiento real de esas responsabilidades, de esas culpas, de esos errores, o eso ha pasado de agache en todos estos años?
No, y no la ha habido, y es muy triste, y no, ya no hablo aquí tampoco, nuevamente a título personal o desde el lugar de víctimas, sino es
la Policía Nacional
con el país, con todos nosotros, con ustedes. Que no haya ese reconocimiento nos impide que podamos avanzar. Tanto la amnistía del 89 a la fuerza, al M-19, para mí, es decir, yo estoy de acuerdo en que estas personas tengan después espacios políticos, pero sabemos hoy en día que esa amnistía sin reconocimiento y sin verdad, después esto explota, y es lo que está sucediendo ahora, que la paz es necesario, para la paz siempre es necesario del reconocimiento y de la verdad. Esto por el lado del M-19. Y por el lado de la fuerza pública es lo mismo, tampoco ha habido reconocimiento. Y cuando se han intentado procesos de justicia, por ejemplo, cuando el procurador Gómez Méndez sancionó disciplinadamente a Arias Cabrales y a Sánchez Rubianos, lo que sucedió fue que se le vino encima al Congreso a atacarlo a él. Salió la discusión de siempre de que se deshonra, que la moral de las fuerzas, de las tropas. Pasó algo similar con Ángela María Buitrago cuando la retiran del cargo, la juez Luz Estela Jara cuando dicta sentencia en segunda instancia, Plazas Vega también la amenazan. Entonces, y también desde el Ejecutivo, tanto el presidente Uribe Vélez como el presidente Santos, ante las condenas de los militares, salieron de manera pública a exculparlos. Entonces ahí vemos una constante y sistemática intento por evitar que las cosas se esclarezcan, y esto pues es, en términos democráticos, de construcción de memoria y de verdad, es muy problemático, porque lo que deberían, y yo lo he estado hablando con generales retirados y también lo he hablado con exmilitantes, si ustedes reconocen lo que sucedió, ustedes van a tener un lugar mucho más alto moralmente. El reconocimiento no nos hace más débiles, nos hace más fuertes. Y a este general le decía, ustedes, mientras ustedes no señalen a las personas dentro de la institución que cometieron crímenes, entonces toda la institución avala, mientras que si ustedes lo sancionan ejemplarmente, va a generar mucho más confianza entre la sociedad civil y la fuerza pública. La fuerza pública no es per se dañina, pero si no se sanciona a esas personas que dentro de la institución abusan de su poder, entonces entendemos que toda la institución está en lo mismo, y eso es muy, muy, muy problemático. De un grupo guerrillero, pues no podemos esperar nada bueno. Esa es, digamos, ellos cometen actos terroristas, no los podemos equiparar. No podemos equiparar, porque si no, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Por eso el reclamo frente a la fuerza pública debe ser mucho mayor. Obviamente a los que cometen actos terroristas desde la sociedad civil hay que rechazarlos, tienen que ser sancionados, tienen que cumplir algún tipo de sanción, pero sí creo que en un Estado de Derecho a quien más se le debe exigir es a quien defiende la Constitución y quien trabaja además con nuestros impuestos. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros quiere convertirse en cómplice de esos actos atroces. Y tenemos que tener capacidad y altura para hablar de la responsabilidad de la fuerza pública. Yo siento que en Colombia hay mucha más timidez a la hora de hablar de ellos. Y no se trata de que si uno lo hace es que uno está en contra de ellos. No, es al contrario, porque creemos en esa institución, le exigimos a esa institución. Si no creyéramos, pues no le vamos a exigir nada. Yo a un grupo terrorista, ¿qué le voy a exigir si sé que son terroristas? A esos hay que sancionarlos, claro. Pero la fuerza pública sí le reclamo, porque creo que la fuerza pública tiene la capacidad de y el deber y la obligación de protegernos. Entonces, bueno.
Elena, mire, usted lo alcanzó medio mencionar ahorita y se lo pregunto porque hace parte del libro. No sé si sea parte del catálogo de cómo nos volvemos muy intolerantes con las víctimas y sus familias cuando se pronuncian. ¿Cómo es el asunto de que usted trabajaba en el gobierno Petro y le terminan el contrato?
Sí, yo era asesora en realidad de la ONU para asesorar a la Cancillería en temas de medidas de no repetición, y precisamente por mi rol en temas de no repetición, cuando el presidente Petro sale desde una tarima de poder con la bandera, pues a mí sí me pareció absolutamente inaceptable. Y sentí
la bandera del M-19.
La bandera del M-19, sí. Que debía pronunciarme porque no se trata de que no se hable del M-19. Yo creo que es importante que en Colombia se hable de todos estos grupos al margen de la ley, pero lo importante es cómo se habla. Y si él lo plantea de manera vertical, desde un lugar de poder, sin que haya otras voces, eso lo que transmite es un negacionismo frente a las violencias que ellos también cometieron. Y él los símbolos no se construyen desde arriba. De hecho, los símbolos y los símbolos de paz, sobre todo, se construyen desde abajo hacia arriba, o sea, desde la sociedad civil, sobre todo. Entonces, sí me pareció una actitud negacionista, arbitraria, violenta, y por eso pues yo se lo planteé, y se lo planteé de una manera respetuosa, porque ante todo yo sí creo que necesitamos el diálogo, y yo procuro tener diálogo con los diferentes ámbitos de la sociedad y de las instituciones, y no fue bien recibido. Lamentablemente no se entendió como un aporte a esto. Tengamos unas discusiones democráticas, plurales, con diferentes voces. No puede ser. Anterior a eso habían realizado también un evento en no sé si era en el Museo Nacional, que llamaron Recuperación de la Espada de Bolívar. A mí desde ahí ya me pareció un poco rara la situación, porque bueno, para unos es un robo, para otros es una recuperación, pero peor cuando yo vi quienes estaban sentados en el panel, pues eran todos ex militantes del M-19. ¿Por qué no había otras voces ahí? Y yo no digo que los ex militantes deban perder su identidad, está bien, pero no pueden reivindicar actos de violencia que generaron tanto dolor para la sociedad. Eso no se puede negar, lo mismo que del otro lado. Entonces yo no bailo al ritmo de ninguno, ni del uno ni del otro. Yo bailo al ritmo de la justicia y la democracia. Creo que la memoria debe estar al servicio de la justicia, y la memoria es el corazón de la justicia, pero no puede, debemos como sociedad civil, vuelvo y repito, exigir que salga de ese lugar, del lugar en el que solamente da réditos a los políticos, a quienes empuñaron las armas, y a nosotros nos mantiene en una confrontación que nos hace muchísimo daño y no nos permite madurar, pues sí, democráticamente.
Deshacer los nudos, el libro de Elena Urán, que está como un testimonio importante de todos esos hechos dolorosos de hace 40 años, ya en las librerías. Elena, muchas gracias, un abrazo por supuesto a usted y a su familia, los pensamos siempre en estas fechas tan dolorosas.
A ustedes les agradezco mucho por la invitación, un feliz día.